Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 30 de octubre de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Comando Vermelho. ¿Cómo drones y fusiles importados acaban en manos del crimen organizado en Brasil y están transformando el conflicto urbano? ¿Y puede el champú reparar el cabello? Cuatro mitos sobre el cuidado capilar desmentido por expertos. Comenzamos con Comando Vermelho. ¿Cómo drones y fusiles importados acaban en manos del crimen organizado en Brasil y están transformando el conflicto urbano? Vemos una fotografía de policías escoltando a un sospechoso detenido durante la operación Contención en la favela de Vila Cruzeiro, en el complejo de Pena, en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025. El fuego y la muerte se apoderaron de las calles de dos favelas de Río de Janeiro esta semana a raíz de un mega operativo policial contra la banda criminal Comando Vermelho, que dejó un saldo de más de 120 muertos, entre ellos cuatro policías. Es la operación policial más letal que ha ocurrido en Brasil. Los grupos de derechos humanos califican la operación de masacre y cuestionan su eficacia como política de seguridad. El elevado número de víctimas también fue criticado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien afirmó estar horrorizado por la operación en las favelas. En lo que se refiere al uso de las armas, hay dos aspectos que destacan. Una es la cantidad de fusiles incautados. La cifra oficial es 93, pero el gobernador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, llegó a hablar de más de 100. Otra es el Comando Vermelho usó drones armados para atacar a las fuerzas de seguridad. El uso de estos últimos, según un ex policía e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Roberto Ochoa, es un punto de inflexión en el tipo de confrontación urbana que se libra entre el Estado y el crimen organizado, según le dijo a BBC Brasil. Pero ¿cómo llegan estos fusiles en grandes cantidades a manos del crimen organizado? ¿Y cómo están transformando los drones el conflicto urbano? El aumento de la incautación de fusiles. Si bien los fusiles representan una pequeña parte del total de armas confiscadas en Brasil, las incautaciones de este tipo de arma aumentó en los últimos años, según destacan los investigadores Bruno Langhiani y Natalia Polacci, en un artículo con datos inéditos publicado en septiembre en la revista de Economías, Ilícitas y Desarrollo. La investigación analizó datos de incautaciones de armas entre 2019 y 2023 en el país. Si en 2019 se incautaron 1.139, esta cifra llegó a 1.650 en 2023. Este tipo de arma, explican los investigadores, es crucial para que los grupos criminales ejerzan su poder de control sobre los territorios, amenacen a los residentes, se enfrenten a otros grupos y puedan tener poder de fuego contra la policía. Como resultado, las fuerzas estatales se ven cada vez más obligadas a utilizar vehículos blindados y grandes contingentes para entrar en estas zonas, enfrentándose a menudo a una resistencia armada significativamente. ¿De dónde provienen los fusiles? Los investigadores señalan que los fusiles tienen al menos tres procedencias: aquellos fabricados en Brasil, de modo legal y desviados a este uso ilícito, los importados y, por otro lado, aquellos fabricados, es decir, que se montan a partir de piezas que pueden ser importadas o elaboradas dentro del país. La investigación afirma que las modificaciones legislativas realizadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro flexibilizaron las normas sobre quién puede comprar armas en Brasil, incluidas aquellas que por su calibre antes solo podía usar el ejército. Además de impulsar el mercado legal, dicen los investigadores, también se produjo un notable desvío hacia el mercado ilegal. Durante cuatro años se permitió comprar fusiles a las personas registradas como CAC, siglas de un registro oficial de armas para particulares, coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores, en su traducción del portugués. Una sola persona podía comprar 30 armas, explica Polacci. Esto puede haber ayudado a que haya desvío de armas hacia los grupos delincuenciales. No todo el mundo tiene acceso a una red de tráfico internacional, pero cualquiera tiene un primo con este registro limpio y acceso a las armas, dice. Aunque en 2023 se modificaron de nuevo estas leyes, quienes compraron armas previamente no están obligados a devolverlas. Además, en una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión, se detectó que las autoridades no verificaban la información de quién presentaba los registros de CAC, entre otras deficiencias. La Policía Militar de Río también realizó un estudio basado en las armas que incautó en 2024, sin relación alguna con la operación actual, por lo tanto, e identificó que prácticamente todas, 94.6%, eran de fabricación extranjera, principalmente de Estados Unidos. Otros países mencionados son Israel, Alemania, Austria y la República Checa. Una ruta común observada por las autoridades es importar armas de forma legal desde Estados Unidos a Paraguay y luego transportarlas ilegalmente a Brasil. También hubo casos de envíos directos desde Estados Unidos a Brasil. Otro flujo involucra a empresas con sede en países europeos. En diciembre de 2023, la agencia Reuters informó que las autoridades brasileñas y paraguayas realizaron operaciones para incautar armas enviadas desde Europa para ser vendidas a grupos criminales en Brasil. Una empresa con sede en Paraguay era responsable de importar armas de Croacia, Eslovenia y la República Checa. Un detalle que me llama la atención en los datos sobre incautaciones es que parte de las armas se registran sin fabricante ni origen. Para los investigadores, esto puede deberse a la falta de formación de los profesionales que registran las incautaciones o a que se trata de armas fabricadas de forma clandestina. Una de las formas de fabricación clandestina es la importación de piezas sueltas de Estados Unidos. Allí las piezas se venden con poco control. Incluso hay kits para montar tu propio rifle sin número de serie, dice Natalia Polacci del Instituto Sul de Paz. Uno de los sitios web vistos por BBC Brasil mostraba incluso una promoción de Halloween para comprar uno de estos kits por $400. También se fabrican armas con piezas artesanales. Antes se hacían de modo rudimentario, pero ahora se ha especializado con piezas más profesionales. Drones, un cambio en el panorama. Cuando la policía entró en las favelas el pasado martes, el comando Vermelho la recibió, entre otras cosas, con drones armados. Roberto Ochoa, quien también es miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública, asegura que es la primera vez que se usan contra las fuerzas del Estado. Lo que sucedió en Brasil dejó claro que el campo de batalla ha cambiado. Ahora la batalla es por los cielos, dijo Ochoa a BBC Brasil. Según el experto, el Estado ya no tiene la supremacía sobre el espacio aéreo urbano que tenía en el pasado y las organizaciones criminales tienen amplio acceso a drones y los conocimientos técnicos necesarios para transformarlos en armas. El uso de drones por parte del comando de Rondello ya estaba siendo monitoreado por la policía y es un proceso que empezó hace años. Primero se usaron para transportar droga y objetos a las cárceles o a través de las fronteras, luego para vigilar a bandas rivales y fuerzas policiales. Pero ahora alcanzó un nuevo nivel donde se usan como armas capaces de lanzar granadas y bombas. ¿De inspiración? Explica el investigador, proviene directamente de la guerra en Ucrania. Los ucranianos necesitaban crear drones baratos y de gran capacidad para contrarrestar el poderío militar ruso. Y hoy en día la tecnología ya no tarda en difundirse de un país a otro. Todo el conocimiento está disponible en línea, afirma. Y su uso en América Latina no es exclusivo de Brasil. En México, grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación o el Cartel de Sinaloa intensificaron su uso. El Cartel Jalisco se convirtió en pionero en el armamento de drones con explosivo plástico C4 y metralla improvisada para atacar a sus rivales, institucionalizando finalmente esta capacidad con la creación de una unidad especializada, los operadores de drones. Ochoa señala, sin embargo, que el uso de drones en Ucrania ya ha entrado en una cuarta y nueva fase con el uso de drones suicidas, drones con perspectiva en primera persona guiados por gafas especiales. Y según él, esa tecnología puede llegar a las organizaciones criminales de Brasil en un futuro próximo. Antes los helicópteros de la policía tenían el control, ahora estos grupos criminales se dieron cuenta de que también pueden usar el espacio aéreo como campo de ataque, apunta. Combate difícil y riesgos. Según Ochoa, las fuerzas de seguridad aún carecen de respuestas eficaces para afrontar este tipo de amenaza. Existen tecnologías que interfieren con la señal o toman el control de los drones, pero todas presentan riesgo. Si derribas un dron que transporta una granada, esta podría caer sobre una casa y matar a una familia. Es muy diferente a una zona de guerra donde puedes derribar un dron sin preocuparte por los daños colaterales. Además, afirma que ya existen tecnologías que utilizan fibra óptica para bloquear los intentos de interferir con los drones. El exagente de policía argumenta que el Estado debería invertir más en inteligencia e investigación y no solo en confrontación directa. No sirve de nada esperar a una confrontación. Necesitamos monitorear el mercado, identificar si hay personas que compran a gran escala, sugiere. Ochoa también ve en las operaciones policiales a gran escala un reflejo de un ciclo que se repite desde hace décadas, enfrentamientos que producen decenas de muertes, pero que no alteran la estructura del delito. Es la misma película de hace 30 años, solo que a mayor escala, critica, afirmando que cada vez que es necesario repetir una operación como esta, se envía una señal de que la estrategia no está funcionando. Para él, la verdadera fuerza motriz del crimen organizado sigue siendo el armamento pesado junto al control territorial que permite a las facciones dominar los servicios e incluso influir en las elecciones locales. El problema central en Brasil es la proliferación de armas de fuego. Son ellas las que garantizan el poder del crimen y el terror en las comunidades. Ahora algo de salud. ¿Puede el champú reparar el cabello? 4 mitos sobre el cuidado capilar desmentidos por expertos. Vemos una fotografía de una chica lavándose el cabello. Todos queremos un cabello que se ve y se sienta saludable, ya sea con ondas brillantes, rizos con cuerpo o un cabello lacio y suave. En una industria que mueve millones de dólares en todo el mundo, existe una infinidad de productos, tendencias y trucos de TikTok que hacen que sea fácil perder la vista lo básico. Lo cierto es que para tener un cabello saludable no hace falta gastar una fortuna ni seguir rutinas complicadas, sino de acertar con lo simple. Las tricólogas Eva Perlman, de UK Hair Consultants, y Tracy Walker, de Hair and Scalp Clinic, desmienten 4 mitos comunes sobre el cuidado de cabello. 1. El agua fría no hace que tu pelo se vea más brillante. ¿Alguna vez has tiritado bajo una ducha helada solo para tener un cabello más brillante? Por suerte, puedes dejar de hacerlo y disfrutar de una ducha cálida y confortable, ya que Perlman afirma que el agua fría no aporta brillo adicional al cabello. No hay necesidad de lavarse el cabello con agua helada, ya que no hace nada, dice. Lo más importante es cómo proteges tu cabello de los químicos, el calor y el entorno en el que te encuentras. La experta añade que no conviene lavarse el cabello con agua demasiado caliente, ya que puede deshidratarlo y quemar el cuero cabelludo de la misma manera que el agua caliente quema la piel. 2. Ningún producto puede reparar el cabello dañado. Si esperas arreglar tus puntas divididas sin ir a la peluquería, te decepcionará saber que un corte de pelo es la única solución. Perlman explica que una punta dividida es como una rotura en una delgada media de malla. Simplemente no hay forma de arreglarla. Walker dice, si imaginas que un cabello se está fracturando y lo miras en microscopio, casi parece que tienes 2 o 3 puntas más. Las productos del mercado actúan como una especie de pegamento que une el cabello para que se vea mejor. Para Walker, estas son soluciones temporales y advierte que no hay que dejarse engañar gastando mucho dinero en productos que prometen una solución. Kraftman también explica que las afirmaciones de que cortarse el pelo puede acelerar su crecimiento son falsas. Simplemente no es posible acelerar el crecimiento del cabello, así que cualquier producto que lo firme, miente. 3. Tu cabello no se autolimpia. Quizás hayas conocido a alguien que jura haber logrado que su cabello se limpie a sí mismo, lo que le permite lavarlo con poca frecuencia o no lavarlo. Pero Pratman comenta que esto no es nada bueno para el cabello. El cuero cabelludo tiene 180.000 glándulas sebáceas y acumula suciedad y residuos si no se lava con regularidad. Whopper coincide y lo compara con el hecho de que no se puede eliminar una mancha de grasa o suciedad de ropa solo con agua. También se necesita detergente. No lavarse el cabello con regularidad puede causar mal olor y empeorar afecciones del cuero cabelludo como la caspa, ya que dejar el cabello se vuelve más graso puede permitir la proliferación de hongos y bacterias, lo que empeora la picazón del cuero cabelludo. Proudman recomienda lavarse el cabello cada 2 días si lo tienes muy graso o usas mucho producto. Laura Waters, profesora de análisis farmacéutico de la Universidad de Huddersfield en Reino Unido, dice que mientras que las personas con cabello muy graso pueden beneficiarse de una limpieza más intensa, las personas con cabello más seco podrían considerar un champú sin sulfatos, que es más caro, pero no eliminará la grasa del mismo. 4. El champú seco no sustituye al lavado. Encontrar tiempo con un lavado completo, secado y peinado no siempre es realista, así que entre el trabajo, el ejercicio y los planes sociales, muchos recurrimos al champú seco como una solución rápida para revitalizar las raíces grasas y refrescar el cabello sin tener que ducharnos. Carmen comenta que el champú seco es perfectamente bueno, pero que solo debe usarse una vez entre lavados. El problema surge cuando se usa durante varios días seguidos sin enjuagarlo. El aceite natural del cuero cabelludo se absorbe en el champú y las levaduras se alimentan de esa acumulación. Si no tienes cuidado, tendrás picazón y descamación en el cuero cabelludo. En definitiva, su consejo es centrarse en cuidar el cuero cabelludo de la misma manera que cuidas tu rostro. No te amontonarías maquillaje sobre la piel sin retirar lo que está debajo y lavarla primero. Continuamos con Trump ordena reanudar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos por primera vez en más de 30 años. El presidente Donald Trump ordenó a los líderes militares de Estados Unidos a reanudar las pruebas de armas nucleares para, según explicó, mantenerse a la par de otros países como Rusia y China. Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que inicie pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones, escribió Trump en redes sociales poco antes de reunirse con el presidente de China Xi Jinping en Corea del Sur. Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país, señaló Trump, con Rusia el segundo y China en un distante tercer puesto, pero el país no ha realizado pruebas de armas nucleares en más de 30 años. La declaración sucede pocos días después de que Trump denunciara a Rusia por hacer una prueba de un misil impulsado por energía nuclear que, según se informa, tiene un alcance ilimitado. Posterior a la reunión de Trump y Xi a bordo del avión presidencial Air Force One, el presidente estadounidense dijo que los sitios de las pruebas nucleares serían determinados más tarde. Como los otros están realizando pruebas, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos, expuso en su viaje de regreso a Washington. Ningún país, con la excepción de Corea del Norte, ha llevado a cabo una prueba de explosión nuclear en este siglo, según la Asociación de Control de Armas, ACA. El anuncio de Trump no incluyó detalles de cómo sucederían estas pruebas, pero escribió que el proceso empezará inmediatamente. En su mensaje del miércoles reconoció el tremendo poder destructivo de las armas nucleares, pero indicó que no tuvo otra opción más que actualizar y renovar el arsenal de Estados Unidos durante su primer periodo en el poder. También afirmó que el programa nuclear de China alcanzará paridad en 5 años. El anuncio marca un aparente cambio de dirección de una política estadounidense de larga data. La última prueba de armas nucleares estadounidense ocurrió en 1992, antes de que el entonces presidente republicano George Bush declarara una moratoria a medida que finalizaba la Guerra Fría. Durante el fin de semana, Rusia anunció que había realizado pruebas exitosas en 2 nuevas armas con la capacidad de llevar ojivas nucleares. Estas incluyeron un misil que el Kremlin aseguró que podía penetrar los sistemas defensivos de Estados Unidos y un dron submarino llamado Poseidón, capaz de golpear la costa occidental estadounidense y generar un oleaje oceánico radioactivo. Sin embargo, esas pruebas no involucraron la detonación de armas nucleares. ¿Quién tiene la mayoría de las armas nucleares? Trump afirmó que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. El número exacto de ojivas nucleares en manos de cada país es un secreto, pero se cree que Rusia tiene un total de unas 5.459 ojivas, comparadas con las 5.177 de Estados Unidos, según la Federación Americana de Científicos. La organización ACA, basada en Estados Unidos, arroja estimados un poco más altos, indicando que el arsenal estadounidense es de unas 5.225 ojivas, mientras que Rusia tiene aproximadamente 5.580. China es la tercera potencia nuclear con unas 600 ojivas. Le siguen Francia, 290, Reino Unido con 225, India 180, Pakistán 179, Israel 90 y Corea del Norte 50, informa FAS. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Estados Unidos, China casi ha duplicado su arsenal nuclear en los últimos 5 años y se espera que sobrepase las 1.000 armas nucleares para 2030. El anuncio de Trump sobre las pruebas nucleares sucede 100 días antes del vencimiento del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, New START, en febrero de 2026, el único tratado de armas nucleares que permanece entre Estados Unidos y Rusia. El acuerdo limita a cada país a 1.550 ojivas en misiles desplegados con capacidad de cruzar continentes. Mal informado y desactualizado. La última vez que Estados Unidos realizó una prueba de arma nuclear fue el 23 de septiembre de 1992. La prueba tomó lugar en un complejo subterráneo en el estado occidental de Nevada. El proyecto con el nombre Clave Divider fue la prueba nuclear número 1054 realizada por Estados Unidos según el Laboratorio Nacional de los Álamos, que jugó un papel central en el desarrollo de la primera bomba atómica. El sitio de pruebas de Nevada, 105 kilómetros al norte de Las Vegas, sigue siendo operado por el gobierno de Estados Unidos. De considerarse necesario, el sitio podría ser autorizado otra vez para pruebas de armas nucleares, sostiene el Museo Nacional de Ciencia e Historia Nuclear, que está afiliado al Instituto Smithsonian. Pero algunos expertos señalan que podría tomarle a Estados Unidos por lo menos 36 meses en reiniciar las pruebas nucleares subterráneas en el antiguo sitio de pruebas de Nevada. Trump está mal informado y desactualizado, escribió en ex Daryl Kimball, director ejecutivo de ACA. Estados Unidos no tiene una justificación técnica, militar ni política para reanudar las pruebas nucleares explosivas por primera vez desde 1992, y agregó, Trump desatará una fuerte posición pública en Nevada de parte de todos los aliados de Estados Unidos y podría generar una reacción en cadena de pruebas nucleares por adversarios de Estados Unidos y destrozar el tratado de no proliferación nuclear. El anuncio de Trump también produjo reacciones negativas de unos pocos demócratas en la oposición. La representante Dina Titus de Nevada escribió en X, estaré interponiendo legislación para ponerle un alto a esto. Estados Unidos entró en la era nuclear con la prueba Trinity de la primera bomba atómica en julio de 1945 en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México. Luego se convirtió en el único país del mundo en usar armas nucleares en la guerra después de arrojar dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón en agosto del mismo año, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y finalizamos con, ¿qué son los electrolitos y qué es mejor para hidratarse después del ejercicio, según los expertos? Es bastante obvio que para mantener una buena alimentación hay que hidratarse bien, pero con la gran cantidad de productos para la hidratación que existen en el mercado, muchos vendiéndose como mejores que el agua, es mucho más complejo identificar qué es lo que necesitamos realmente y qué nos sobra. ¿Cómo navegar la oferta de todo tipo de sueros orales, bebidas isotónicas y de bebidas energéticas que aseguran hidratar? Cuando no haces deporte, el agua aporta los pocos minerales que necesitas para hidratarte, le dijo el especialista en nutrición deportiva Ana Griffiths a BBC News Mundo. Las bebidas con electrolitos están pensadas para reponer lo que se pierde al sudar. Entonces, ¿qué criterio usamos para escoger? ¿Cuándo es mejor tomarse una bebida con sales y cuándo es suficiente con un vaso de agua de la llave? ¿Qué son los electrolitos? Los electrolitos son minerales que al disolverse en agua, como nuestra sangre u otros fluidos corporales, se cargan eléctricamente y le permiten al cuerpo realizar funciones vitales. Entre ellos están sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y fosfato. Ayudan a regular el balance de líquidos, el sodio fuera de la célula y el potasio dentro, permiten la transmisión de impulsos nerviosos, el calcio, sodio y potasio facilitan la contracción y relajación muscular, contribuyen a mantener estable el pH de la sangre. Según explicó Griffiths, el ion que más se pierde a través del sudor es el sodio. Es por eso que durante esfuerzos largos como mucho calor, reponer sodio favorece la rehidratación, de lo contrario puedes deshidratarte incluso bebiendo agua. El nivel de actividad física que estés haciendo y las condiciones ambientales son buenos parámetros a seguir para saber qué tipo de vida te conviene más. Laura Jorge dijo que para sesiones de menos de una hora y baja intensidad, agua es suficiente, pero cuando el cuerpo empieza a perder más líquido y sales, es mejor ajustar. En invierno, muchas personas pueden entrenar hasta una hora y media solo con agua. En verano, con mucha humedad, a partir de 45 minutos, ya ayuda a sumar electrolitos porque el sudor se acelera. Y cierto tipo de personas se benefician más de reponer sales cuando están ejercitándose. Si tienes el sudor muy salado, reponer sodio ayuda a mantener el rendimiento, evitar calambres y prevenir bajadas de presión y fatiga. En deportes de resistencia como correr largas distancias, ciclismo, triatlón, la atención a las sales debe ser mayor. La intensidad del entrenamiento también es clave. Según la experta, si la sesión dura entre 1 y 2 horas, es moderado e intensa, funciona bien las bebidas isotónicas porque aportan agua, sodio y una cantidad moderada de carbohidratos. Si el esfuerzo se extiende más de 2 horas o es muy intenso, es conveniente buscar una bebida con más carbohidratos que ayuden a mantener el aporte de electrolitos. El entrenamiento suave, pero con calor extremo, es mejor escoger una bebida baja en carbohidratos, pero con suficiente sodio. Precauciones. En algo que las expertas coinciden es que tomar bebidas con electrolitos porque sí puede tener efectos no deseados. Laura Jorge enumera los principales riesgos cuando se abusa de ellas, especialmente de las comerciales para deportistas. El exceso de sodio puede subir la presión en personas sensibles y favorecer la retención de líquidos. El exceso de azúcares añade calorías y picos de glucosa. Un desequilibrio de minerales, mucho sodio y poco potasio, afecta la función muscular y cardíaca. Y las fórmulas muy concentradas pueden causar malestar digestivo si se beben rápido y sin diluir. También es importante tener en cuenta que muchos de estos electrolitos ya los recibimos a través de la dieta, especialmente el sodio, que se encuentra en exceso en las comidas saladas y ultraprocesadas. Según Griffiths, en personas sin patología renal, el organismo puede ser capaz de manejar el sodio extra, pero puede ser un riesgo para muchos. La recomendación práctica es cuidar los hábitos cotidianos, cocinar más en casa, moderar ultraprocesados y reservar las bebidas con sales para cuando realmente las necesitas, por el sudor en el calor, humedad o en las sesiones más largas o intensas. Griffiths además hizo una importante aclaración. Las bebidas deportivas no sustituyen al suero oral en cuadros de diarrea o vómitos. En estas situaciones perdemos minerales en proporciones distintas, por ejemplo, más potasio, y las fórmulas deportivas no siempre cubren esa necesidad. Es mejor usar suero de rehidratación oral. Además, recuerda que muchas bebidas comerciales incluyen azúcar. Si no estás activo, es fácil terminar consumiendo azúcar libre sin necesidad. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 7777.